A propósito de una investigación chilena que desentraña los mecanismos de acción del litio en el sistema periférico central, los resultados fueron publicados hoy en una prestigiosa revista científica internacional y el contexto de todo esto tiene que ver con que precisamente, como ustedes ya saben, desde hace muchos años, el litio es una de las drogas más usadas como estabilizador del ánimo en el trastorno bipolar. Para tener mayores antecedentes de esta investigación y sus alcances, ya está en contacto telefónico con nosotros el doctor Juan Pablo Enríquez, él es académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UDEC y también el líder de esta investigación. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, bienvenido a la radio.
Hola Alejandra, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto, buenas tardes a los auditores y auditoras también y gracias por el interés en estos temas científicos que no siempre tienen la tribuna que merecen.
Así es, pero nos pareció muy interesante su propuesta, profesor, además que como usted señalaba también puede ser de fácil entendimiento para cualquier ciudadano, sobre todo para aquellos que no pertenecemos al mundo de la ciencia. Lo primero, profesor, para entrar en contexto es pedirle que usted nos cuente cuáles son los principales descubrimientos de esta investigación.
Claro, muchas gracias. Uno de los aspectos interesantes de este estudio es que, como tú mencionas, el litio es una droga que todos más o menos ubicamos. De hecho, lo ubicamos como mineral porque somos grandes productores de litio en el país. Pero además es una droga que todos tenemos de alguna manera incorporado que sirve para los trastornos que tú mencionaste al principio. Y lo interesante, como muchas veces sucede con los fármacos, es que no se sabe exactamente cómo funciona. Y eso, si bien ha operado, ha resultado en beneficio terapéutico, no saber exactamente qué hace pone algún riesgo, digamos, respecto a posibles efectos secundarios, todos los fármacos los tienen. Entonces, a la medida que uno avanza en conocer exactamente cómo funciona, es importante para prevenirlos, digamos.
Perfecto. Profesor, cuéntenos también algunos antecedentes más metodológicos de esta investigación. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo estuvieron trabajando en ella? ¿Quiénes participaron también? ¿Y cómo se llegó finalmente a estos resultados?
Estos resultados son el producto de la tesis doctoral del talentoso estudiante Diego Celada, que está terminando, y fue hecho en colaboración con un colaborador argentino, el doctor Francisco Barrantes, en Buenos Aires, que es un experto en receptores de la sinapsis. Lo que sucede aquí, la gracia, la novedad de este artículo, es que nosotros estudiamos el efecto del litio en una sinapsis que no es del sistema nervioso central, sino que es la sinapsis que se forma entre las neuronas de la médula espinal, ¿cierto?, que contactan a los músculos en una sinapsis particular que se llama la sinapsis neuromuscular. Y esa sinapsis tiene algunas ventajas metodológicas, que es mucho más grande, es mucho más accesible, por ejemplo, que la sinapsis del cerebro y de otras regiones del sistema nervioso central. Entonces nos permite estudiar muy claramente los efectos de una droga o de cualquier modificación, digamos, sobre una sinapsis. Y lo que encontramos, lo interesante del estudio, es que encontramos que en sinapsis que están perfectamente bien ensambladas, es decir, donde la neurona contacta precisamente a las fibras musculares, el litio tiende a estabilizar a los receptores del aparato postsináptico. Esto es la maquinaria de la célula receptora, en este caso el músculo, que interpreta la señal que viene de la neurona, en este caso para la contracción. Y eso tiene mucho sentido con el rol del litio como estabilizador del ánimo. Pero en casos donde nosotros indujimos un daño en la sinapsis neuromuscular, el litio tuvo un efecto mucho peor, digamos, que el daño. De alguna manera aceleró la desestabilización de los receptores en la maquinaria sináptica. Y esto nos parece tremendamente interesante para, considerando el potencial uso del litio en enfermedades que tienen que cursan con daños en la sinapsis. Entonces, por un lado, es una buena noticia porque permite pensar en el litio en enfermedades del sistema nervioso periférico y confirma que el litio tiene un rol estabilizador cuando la sinapsis está bien armada, pero pone una nota de alerta respecto al potencial uso del litio en enfermedades que cursan con daño a la sinapsis. De esas hay varias.
Claro que sí. Muy interesante lo que usted nos plantea, profesor, y tal como lo señaló, estos hallazgos también abren esa posibilidad de usar el litio en enfermedades del sistema nervioso periférico. Ahora, Lo que también viene a ratificar la importancia de este estudio tiene que ver precisamente con la publicación que ustedes realizaron en una revista científica, que eso también permite que estos alcances se conozcan a nivel internacional.
Claro, la dinámica de del descubrimiento científico, con todos los bemoles que pudiera tener, algún grado de mercantilización que se ha instalado ahí, sigue siendo la herramienta por la cual comunicamos hallazgos científicos, por un lado a la comunidad científica para que siga avanzando en estos temas, y por otro a la comunidad. Y como tú bien mencionabas al principio, hay temas que son un poco más fácilmente digeribles que otros, nos pareció que este del litio está en esa línea, digamos. Entonces, publicar para nosotros es la moneda de cambio, porque es la moneda de cambio de la actividad científica. Básicamente, si yo descubro la cura de alguna enfermedad en mi laboratorio y no soy capaz de comunicarlo de forma adecuada, realmente es como si no lo hubiera descubierto. Es tan importante generar buenos descubrimientos científicos como comunicarlos.
Claro,
y en ese sentido
sí. Estamos
muy contentos con la publicación, sin duda.
Sí, de todas maneras, y nuestras felicitaciones también por el descubrimiento y también la publicación. Profesor, entendiendo también que en el contexto de la pandemia, las enfermedades vinculadas a temas psiquiátricos o mentales también se han hecho más visibles. Sin duda que llama también la atención este trabajo que ustedes han realizado. Quería consultarle si esta investigación culmina o, a partir de estos importantes descubrimientos, ustedes plantean seguir alargando y poder extender también el estudio.
No, mira, un precepto básico de una buena investigación es que dé origen a muchas otras preguntas, y este es el caso. Sin ser un experto en enfermedades mentales, en absoluto, nuestra expertise en el laboratorio es en las sinapsis periféricas, ¿cierto?, las que controlan la contracción muscular. Sí creemos que es importante tener esta información a mano cuando se receta litio en casos de trastorno bipolar, para estar seguros que estamos hablando de eso, básicamente. Si esto es secundario, por ejemplo, a enfermedades que cursen con algún grado de daño en la sinapsis, pues lo que pensamos es que nuestro trabajo pone, como te decía hace un rato, una nota de alerta respecto al uso del litio, porque podría empeorar las cosas. Y hay enfermedades que cursan con daño en la sinapsis, como el Alzheimer y el Parkinson. Y en lo que a nosotros respecta específicamente, en la sinapsis periférica, la enfermedad que más se estudia es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que hizo famoso Stephen Hawking, digamos, porque es una enfermedad muy terrible, pierdes función motora sin perder capacidad cognitiva. Fíjate que esa enfermedad tiene la particularidad de tener grandes daños en la sinapsis. Y sin perjuicio de eso, hay en este momento estudios en fase 2, fase 3, ya estamos todos más familiarizados con lo que significan estudios de fase 2 y fase 3.
Así es.
Usando litio en esta enfermedad. Entonces, yo creo que para la comunidad científica, para las personas que están involucradas en este tipo de aproximación, es muy importante saber que, al menos en nuestras manos y en modelos animales, el uso de litio empeoró una condición que cursa con pérdida de la sinapsis en el sistema nervioso periférico y podría ayudar a explicar eventuales efectos adversos que pudieran salir de estos estudios.
Perfecto. Agradecemos al doctor Juan Pablo Enríquez, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, por conversar con nosotros a propósito de esta interesante investigación. Profesor, que tenga muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a ustedes también. Muchísimas gracias por el interés de nuevo.
Que esté muy bien, profesor, y ya sabe que en la radio estamos siempre disponibles para poder difundir estos temas. Que tenga
muchísimas
una muy buena tarde.
Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.